Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La liberación del judío estadounidense Alan Gross antecedió al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. La Cuarta Convención de Ginebra expresa su preocupación por los palestinos e insta a Israel a desbloquearlos. Ministro de Exteriores israelí boicoteará próxima visita de homóloga sueca. Y reacciones oficiales israelíes al reconocimiento del Estado palestino y la exclusión de Hamas del listado terrorista por Europa. Son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá Dani con la agenda cultural, pero empezamos hablando de Estados Unidos y Cuba. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre sus países y el levantamiento de parte de las restricciones económicas que pesan desde hace 53 años sobre la isla caribeña. Obama dijo que es hora de poner fin a una política hacia Cuba que está obsoleta y que ha fracasado durante décadas, mientras Castro anunciaba también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y medidas mutuas para mejorar el clima bilateral. El acuerdo en el que mediaron el Papa Francisco y Canadá ha sido posible gracias al intercambio de 5 presos, 3 cubanos y 2 estadounidenses, y a la liberación del norteamericano Alan Gross, que estaba preso en La Habana desde hacía 5 años y que fue liberado, según el gobierno cubano, por razones humanitarias.
Bueno, por razones humanitarias podían haberlo liberado ya hace unos meses. Y por razones humanitarias nos gustaría que también liberasen al que sí está enfermo y preso hace más de 30 años, Jonathan Pollard, en una cárcel de Estados Unidos, que parece que los únicos presos políticos que existen en el mundo son los de otros países excepto Estados Unidos. Y este Jonathan Pollard no es que estaba espiando en la Guerra Fría, apoyando el comunismo, no sé qué, sino estaba espiando a favor de un país aliado como Israel. Bueno, eso les dolió mucho, pero yo creo que después de 30 años ya es hora de que ese tema también lo revisen. Todo el mundo está muy entusiasmado porque se baraja, bueno, ¿y qué va a significar que Cuba? ¿Qué va a significar para Cuba? ¿Qué va a significar para Estados Unidos? De momento, todo esto no significa mucho. No quiero ser malo, pero también hace unos cuantos años Barack dio una charla, una conferencia en la Universidad del Cairo y todo el mundo estaba encantado y después salieron a las calles a festejarlo y todo el mundo lo llamó Primaveras Árabes y eso terminó muy mal, muy mal. Estamos con una guerra civil de más de millones de personas desplazadas, muertos y aparte de otros conflictos que han sido a raíz de esto. Pero yo soy una persona muy mal pensada, Jordi, y siempre me pregunto por qué después de 53 años, justo esta semana, ¿qué tiene, como se dice en Pesach, Manishtana? ¿Qué tiene de especial esta semana? Y yo encontré una cosa que puede ser que esté muy traída por los pelos, Jordi, pero te voy a hacer el juego de vamos a relacionar. A la vez que se anunciaba este momento histórico de Cuba con Estados Unidos, pues los noticieros hacían mención de una terrible crisis económica en Rusia, con una devaluación del rublo como no se había visto nunca por la caída del precio del crudo, que fíjate tú que siempre se hablaba del crudo por más de 100 euros el barril, 100 dólares el barril, 120 euros, 120 dólares el barril, ahora está a 60. Está a la mitad. Está en precios de oferta. Yo no sé muy bien a qué responde que eso esté tan barato. Pero toda la política económica de Putin está basada en la venta de crudo a Occidente, en que él era el que calentaba al este de Europa. Y cuando fue el conflicto de Ucrania, todo el mundo empezó a temblar y a decir, a ver si España nos puede vender algo de gas natural porque los rusos nos van a cortar los víveres. Bueno, el tema es que Rusia entró en una crisis que no tenía previsto, o por lo menos los demás, como siempre, nunca la ven. ¿Y qué pasa si a Rusia le va mal? Entonces, uno empieza a ver, ¿quiénes son los aliados de Rusia? Porque si son aliados de Rusia y a Rusia le va mal, posiblemente no puedan ayudarlos como antes. Recién mencionábamos la guerra de Siria, la guerra civil de Siria, y el principal valedor que sostiene al presidente Assad en el gobierno desde hace 3 años y antes también a él y a su padre, es Rusia. ¿Por qué? Porque tienen un puerto que es el puerto único que tiene Rusia en el Mediterráneo, en el norte de Siria. posiblemente Rusia ahora no pueda bancarse la situación de pagar una fortuna por mantener un puerto que tampoco le reporta muchos beneficios, y si no va a haber la viabilidad de mantener ese puerto, pues tampoco va a mantener a Assad. Entonces, si eso, si Assad va a estar débil, también va a estar débil Hezbollah, porque son los que le ayudan desde Líbano y también defienden los intereses del presidente Assad. ¿Y quiénes son los que mantienen a Hezbollah? Irán, ¿verdad? Irán, el régimen iraní, sostiene, está vinculado a Hezbollah, está vinculado a Siria y está vinculado de alguna manera también a Rusia. ¿Y contra quiénes están estos en guerra? Contra el famoso Daesh del Estado Islámico. Pero en esta ecuación vemos a alguien más, que es Estados Unidos. ¿Y con quién está Estados Unidos? Pues resulta que Estados Unidos está también con Irán, también con Siria, también, sin quererlo, con Hezbollah y también, aunque no lo crea, con Rusia. Con lo cual, fíjate tú por dónde, cuando se va Rusia camino del desastre, el que principal que va a pagar los platos es Estados Unidos. Y otro que va a tener muchos problemas por la caída de Rusia es también Cuba. Y los dos pobrecitos se han encontrado en la mitad del camino sin ese apoyo externo que es Rusia, el hombre adorado Putin por sus exabruptos contra los homosexuales, por su mano dura contra el terrorismo y por su forma de hacer política tras unas elecciones como si fuera exactamente un dictador. O sea que yo soy muy rebuscado, lo confieso, pero creo que este acercamiento y el final del bloqueo de Cuba y Estados Unidos, que empezó, Jordi, justamente cuando Cuba se acercó a Estados Unidos, es justamente porque ahora Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética, ya no puede, como dice la canción, como la cucaracha, ya no puede caminar, y entonces esto va en detrimento de Cuba y va en detrimento de Estados Unidos. Y los dos países están en horas bajas. Y en horas bajas se hacen amigos.
Seguimos. Los países miembros de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de los civiles en tiempos de guerra adoptaron una resolución que reclama el respeto al derecho internacional humanitario en los territorios en disputa en Israel. La conferencia, presidida por Suiza, se desarrolló a puerta cerrada y a nivel de embajadores, lo que el Ministerio de Exteriores suizo denominó reunión técnica. Los representantes de 126 países aprobaron la resolución y una declaración en la que expresan estar profundamente preocupados por la construcción del muro de separación en Cisjordania y por el bloqueo a la Franja de Gaza, declarados contrarios al derecho humanitario internacional. Asimismo, la declaración reafirma el carácter ilegal de los asentamientos israelíes y de su expansión, instando a Israel a dar fin al bloqueo. Australia, Canadá, Estados Unidos e Israel boicotearon el encuentro argumentando que no ayuda al diálogo israelí-palestino.
Evidentemente, esto, el sumar organismos internacionales que condenen a una parte, no va a acercarla a la mesa de negociaciones de buen ánimo, por lo menos. Entonces, esto no va a ayudar al diálogo israelí-palestino. Esto es una verdad de perogrullo. Y la han respaldado Australia, Canadá, Estados Unidos, Israel, que fíjate que también son países que últimamente están sufriendo mucho el acoso del terrorismo yihadista, ¿vale? Bueno, Israel de todo tipo y desde hace mucho, pero justamente Australia, Canadá son las nuevas víctimas propicias del yihadismo, del terrorismo internacional. Ahora, algo que a mí, tomadme entre comillas, ¿vale?, me encanta de esta noticia, es que una reunión con 126 representantes se desarrolla a puerta cerrada. ¿Esto qué es? Vamos a ver, si en Israel hace una reunión de los fabricantes de puertas con 126 representantes a puerta cerrada, ya alguien va a decir que esto es la realización de los protocolos de los sabios de Sion que están conspirando y organizando para tirar abajo el mundo. A ver, ¿Por qué 126 países, los ministros de exteriores de 126 países, no pueden tener una cámara o una grabadora o un micrófono que registre lo que están hablando? ¿Por qué se tienen que esconder? Y lo peor de todo es, ¿por qué Suiza tiene que dar cobertura a algo tan bonito que tenía, que era su neutralidad, y venderla a tan bajo precio para que una reunión de su convención de protección de los derechos humanos se convierta en una basura del nivel de las comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas y, por citarla también, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que últimamente, la verdad, que cada vez se distingue más por sus valores, por esos valores que defienden, como dicen, el espíritu, no sé qué. Yo, la verdad, es que es de una hipocresía tal lo que sucede en estos organismos, que si en España se denuncia la casta como los políticos corruptos, pues aquí hay una corrupción moral sobre la cual ni siquiera existe un modelo en la peor de las sociedades para ponerle un nombre como el de casta.
Vamos a Israel. En respuesta a la decisión del Parlamento de la Unión Europea de reconocer al Estado de Palestina, el ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, boicoteará la visita el mes próximo de su homóloga sueca, Margot Wallström. Lieberman precisó que Suecia rechazó escuchar los argumentos israelíes en contra de la moción de reconocimiento del Estado palestino que realizó su gobierno. Aún no está claro si la visita será oficialmente boicoteada por el gobierno israelí o solo por Lieberman.
Yo la verdad que estoy un poco asombrado con esta noticia porque un gobierno puede boicotear a un representante oficial que viene a visitarlos. Bueno, no sería la primera vez, por lo menos en Israel. Pues yo recuerdo que Ariel Sharon se ponía muy nervioso, por ejemplo, cuando venían gente de Estados Unidos y hacían primero la parada en Ramallah cuando estaba Arafat. Y después venían a Jerusalén. No es que no lo visitaban, pero no lo hacían en el orden lógico. No creo que Israel, a pesar del escupitajo en la cara que ha significado el reconocimiento sueco a un Estado palestino que no existe, por parte del gobierno, no como en los otros países, que los parlamentos votan sabiendo que afortunadamente esas sus decisiones no van a ninguna parte y son solamente simbólicas. En este caso, lo que pasa es que el ejemplo israelí ya es todo lo contrario. Tenemos como jefe de la diplomacia posiblemente al personaje menos diplomático que existe en todo Israel, ¿no? Que es Avigdor Lieberman, que no es capaz de buscar un adjetivo o un eufemismo, aunque lo obliguen a ello. Entonces, bueno, es muy duro lo que dice, y también hay que saber otra cosa de los políticos israelíes, que cuando habla el ministro no quiere decir que hable al primer ministro. Todos los ministros opinan, todos los ex ministros opinan, todos los ex jefes de los servicios secretos y del ejército opinan, y todo el mundo hace valer su opinión como si fuera la máxima. Pero el que toma las decisiones en general es el primer ministro, y él no ha dicho que vayan a boicotear la visita de la representante sueca. Así que bueno, se quedará como una especie de insulto de baja intensidad que no tiene el alcance del insulto simbólicamente de muy alta intensidad, que significa reconocer a un Estado que no existe, de manera que va a impedir o poner trabas en un camino para negociaciones directas entre las partes, que es lo que todo el mundo, con un poquito de lógica, tiene que buscar.
Y seguimos hablando de Lieberman. El mismo ministro ha expresado así la reacción oficial a la resolución del Parlamento Europeo. Palabras textuales: la resolución del conflicto israelo-palestino solo se alcanzará a través de negociaciones directas entre las partes y no por medio de decisiones de cualquier parlamento de terceros. Aunque el europeo señala en su declaración que el reconocimiento del Estado palestino debe salir de las negociaciones de paz, la propia discusión en ese foro actúa en contra de la renovación negociadora. Respecto al cambio de estatus de Hamás por la Unión Europea, el embajador de dicho organismo en Israel ha señalado que no afecta a su consideración y que pronto volverá al listado de organizaciones terroristas. El director general del ministerio le urgió a devolver cuanto antes a Hamás a dicha categorización.
Bueno, pues ya hemos hablado bastante de lo que ha votado la Unión Europea respecto al reconocimiento de un Estado palestino, que es una declaración hueca y, como comentamos ayer, solo simbólica, pero simbólica no de posicionamiento al lado del pueblo palestino, sino simbólica y un retrato de su posición anti-israelí, porque no tiene ningún efecto de apoyo a un Estado palestino el que se inste desde un parlamento que no tiene prerrogativas para tomar ninguna decisión al respecto. Con lo cual es un acto demagógico desde el punto de un organismo que se supone que es supranacional y que justamente tiene que velar por las garantías democráticas y de un diálogo verdadero y abierto, y que las declaraciones que salgan de allí tengan un valor efectivo y no sean paparruchas y palabras para quedar bien con uno, que quedar bien con uno en este caso es quedar muy mal con el otro, porque el otro es el al que supuestamente, Jordi, no solamente tienen relaciones diplomáticas con Israel, sino que Israel tiene un estatus especial dentro de la Unión Europea, como un Estado no asociado, pero que a la Unión Europea lo ha ido a buscar a Israel para que sea socio comercial suyo, porque le interesaba, y lo ha integrado dentro de su red de hasta de deportes, porque si no, Israel dentro del mundo asiático no hubiera jugado un solo partido de ninguno de los deportes. Bueno, el tema también de lo de Hamas también tiene un carácter simbólico, y eso no lo dicen. Ellos dicen que es una cuestión técnica. Vale, es una cuestión técnica que la Unión Europea no pueden definir dentro de una categoría o según informes de un país extranjero. Vale, ¿y por qué hasta ahora no lo han hecho? Porque hasta ahora la Unión Europea no ha encontrado nunca un momento ni ha elaborado ningún informe que avale que Hamás es un grupo terrorista. ¿A quién se lo tienen que preguntar? A ver, yo pregunto, a ver, ellos son el Parlamento Europeo, se supone que son gente preparada, que leen los periódicos, que leen la prensa, que ven las noticias, que han viajado, muchos de ellos han estado en Israel. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Porque si tienen alguna duda, que empiecen por ahí, y entonces ya sabemos dónde podemos dibujar los límites del futuro Estado Islámico.
Gracias, Jorge. Ya te deseamos un buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Hag Sameach para todos, porque nosotros estamos festejando Hanukkah, y en cuanto acabemos Hanukkah, pues algunos de nuestros oyentes que son cristianos empezarán con las celebraciones de Navidad, a las que nos sumamos porque son celebraciones alegres y eso nos gusta a todos.
Así es. Bueno, ya el martes volvemos con la actualidad, pero antes una pequeñita pausa porque viene Dani con la Agenda Cultural. Es el momento de las noticias culturales y una vez más en el estudio Dani. Hola Dani.
¿Qué tal, Jordi? Seguimos con las celebraciones de Hanukkah. Ayer jueves tuvimos aquí en Madrid el encendido de la tercera vela en la Plaza de la Villa, pero siguen celebrándose varias fiestas de Hanukkah, varios encendidos en distintas ciudades y localidades españolas. En Ceuta, por ejemplo, este martes pasado comenzó el encendido de la Hanukkah en la Plaza de los Reyes, pero esta celebración se prolongará durante 8 días. Como en todos los sitios, se repartirán su jañot y habrá una banda de música interpretando diferentes piezas de tradición judía.
Pues sí, también en Oviedo. Ya lo veníamos anunciando, este sábado, el 20, se procederá al encendido de la quinta vela en la Hanukkah que se ha instalado en la Plaza del Fontán. Acudirá el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Canunedo, perdón, y también, bueno, pues a partir de las 6 de la tarde también asistirán las autoridades de la comunidad israelita de Asturias. A partir de las 6 de la tarde, como digo, habrá encendido de las 5 velas, degustación de sidra y sufganiot. También una sesión de Rikudim y música israelí para aderezar el evento.
Pues sí, señor. Y ese mismo día, el sábado 20 de diciembre, también habrá celebración en Zaragoza, el encendido de la quinta vela de Hanukkah en Zaragoza, de 6:30 de la tarde a 8:30, en el centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio 5. Como decimos, será en Zaragoza este sábado 20 de diciembre.
Y vamos con una exposición en Melilla, que ya ha empezado, ya la pueden ir a visitar hasta el 23 de diciembre. Es con motivo de la conmemoración de los 150 años de presencia judía en Melilla, de la que ya les hemos venido hablando a lo largo de este año. Y la asociación sociocultural Mem Gimel, que es entre sus, su carta fundacional nos habla de la difusión de la cultura hebrea sefardí, pues nos invita a esta exposición de fotografías y reproducción de documentos históricos que muestran precisamente los 150 años de presencia judía en la ciudad. Tendrá lugar en el Real Club Marítimo de Melilla. Como hemos dicho, hasta el día 23 de diciembre la pueden disfrutar desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, allí en el Real Club Marítimo, todos los días, los sábados y domingos, también por la mañana, de 11 a 1.
Pues sí, señor Jordi, vamos a despedirnos reiterando una noticia que ya hemos dado más de una vez, pero es que es la última oportunidad para nuestros oyentes si quieren disfrutar del monólogo El Mono, basado en informe de una academia del genial escritor de Praga, Franz Kafka. Ya hemos dicho que ese es un monólogo teatral que se representa en el Teatro La Puerta Estrecha de Lavapiés, en la calle Amparo, en Madrid. Y yo, personalmente, que he asistido a la obra, la recomiendo encarecidamente. Tienen solo el sábado 20, o sea, mañana, y el domingo 21, que será cuando deje de representarse este monólogo. Así que si no tienen nada que hacer o no tienen otra cosa mejor que hacer este fin de semana, es un plan más que recomendable.
Pues nada, muchísimas gracias, Dani. Ya nos vemos, tú y yo, el lunes con las noticias diferentes y a partir del martes volvemos con la actualidad política y cultural a Radio Sefarad. Hasta la próxima.
Sí, señor Jordi. Hasta luego.